La lección del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7. Y les invito a que consideremos esta palabra revelada al profeta, comenzando en el versículo 10, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo voy a dar lectura a toda la porción en la versión Nueva Versión Internacional. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Esto es palabra del Señor. En estos cuatro domingos de Adviento hemos venido meditando en cuatro temas que hemos desarrollado a través del encendido de las velas y de las lecturas bíblicas y predicaciones que hemos compartido este servidor y el reverendo Vizcaíno, haciendo alusión a cuatro cosas que Adviento nos debe recordar y nos llama. Y digo nos debe recordar y nos llama porque si hemos escuchado atentamente a lo que Dios nos ha venido enseñando durante estas últimas cuatro semanas, recordemos que Adviento no es una mera época para recordar. Adviento también tiene una porción esencial para el pueblo cristiano de retarnos, no solamente al recuerdo, sino a la acción. Lo dijimos en varios sermones, nosotros no podemos ser una gente que espera, debemos ser una gente que actúa en esperanza. O sea, la esperanza es lo que nos mueve a nuestra acción cristiana. Y por eso es que es importante para el pueblo cristiano tomar en serio y meditar profundamente estas celebraciones de Adviento. ¿Qué es lo que nosotros esperamos en Adviento? Recordamos, como le decía a los niños, el misterio de la encarnación de Dios. Pero también recordamos, esperamos, celebramos y somos fortalecidos en esa esperanza de que ese Dios encarnado que nosotros recordaremos este próximo 24 y 25, que vino a nosotros, también va a regresar en manifestación de poder y gloria de una vez y por todas a estar con nosotros. Paz, luz, paciencia y fidelidad. Visto a través del testimonio evangélico en Juan el Bautista, en José, en esta ocasión, en los anuncios de los profetas, es lo que nos ha venido enseñando Adviento. No que solamente busquemos estas cuatro cosas, sino que sepamos que en el Señor Jesús somos fortalecidos en ellas cuatro para que podamos tener una acción de proclamación poderosa del Evangelio de nuestro Señor. Nuestro Dios nos da paz, nuestro Dios nos ilumina, nuestro Dios nos da paciencia y nuestro Dios es fiel y nos llama a la fidelidad. José se encontraba en un momento bien difícil de su vida. Lo cierto es que nosotros nos adentramos en la historia evangélica sabiendo que ya ellos están desposados. En la tradición judía, particularmente en el judaísmo antiguo, este proceso de matrimonio es muy distinto al que nosotros tenemos hoy día. Cuando se hacía el compromiso se hacía en familia usualmente. Pero ese compromiso de matrimonio, si bien es cierto que ya ataba las vidas de esta mujer y de este hombre, tenían que esperar un año, mientras la niña vivía un año en su casa, esperando el tiempo en que la tradición marcaba que ellos debían entonces juntarse como pareja. Ahí la problemática que se enfrenta José con María. Interesante, distinto a Lucas, el relato del nacimiento del Señor nos pone como protagonista de la historia no a María, ni al anuncio de un ángel, ni al propio encarnado, que todavía a la altura de esta época evangélica, de este relato evangélico, está en el vientre de la madre. El personaje principal es José. José juega un rol importante en el cumplimiento de la profecía en este Jesús. Marcadamente, lo que nos dice ese relato de Mateo al comienzo, cuando el ángel en sueño llama a José de la familia o de la casa de David. ¿Lo ve? Si nosotros leemos un poco en la historia de Lucas, nosotros vemos que María está emparentada con Elizabeth. Elizabeth estaba casada con Zacarías, y Zacarías, ¿cuál era su función? Zacarías era sacerdote. O sea que podemos presumir que Zacarías era de la familia de Leví, que era de la familia de donde salían los sacerdotes. Usualmente, los sacerdotes se casaban dentro de su clan. O sea, que si se casaban dentro de su clan, Zacarías casado con Elizabeth, ¿Elizabeth era de qué tribu? De la tribu de Leví. Y si María estaba emparentada con Elizabeth, podemos presumir también que de la familia de donde provenía María era de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal. ¿Lo ve? José es importante y Mateo decide elevar la figura de José, al menos a esta altura de la narrativa del nacimiento, porque José, asumiendo la responsabilidad paternal por este niño, es el que lo va a traer a ser parte de la familia de David. O sea que es a través de José donde se cumple el que el Mesías que iba a nacer tenía que salir de la familia de David, cumpliendo así Dios su promesa a Abraham y cumpliendo así Dios su promesa a David. Una de las cosas interesantes también del relato evangélico es que José todavía no había decidido qué hacer. En sus versiones, en la Reina Valera, en la versión Nueva Versión Internacional, y todavía existen disputas en cómo traducir este texto del griego, algunas tradiciones como las nuestras sugieren que todavía pensando en lo que iba a hacer, no había decidido lo que iba a hacer, todavía estaba pensando qué es lo que iba a hacer, se le aparece este ángel en sueño. Y para confirmar de una vez y por todas el llamado que le hace Dios a José a través de aquel ángel, cita el ángel en su mensaje a José el texto bíblico que nosotros acabamos de leer en el capítulo 7 del profeta Isaías. Vas a tomar a María, porque lo que concibió María es del Espíritu Santo. Vas a llamar su nombre Jesús, confirmando su llamado de salvar a su pueblo. Y esto va a ocurrir. Y de nuevo, estos son problemas también de la traducción, pero depende. Como usted lea el griego original, parece que el ángel continúa hablando. Vas a tomar a María, porque lo que de ella es concebido del Espíritu Santo, vas a llamar el nombre de ese niño Jesús. Y esto va a ocurrir, parecería que continúa diciendo el ángel, para que se cumpla lo que dijo Isaías. Es aquí que la virgen o la joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y es el ángel el que traduce, aparentemente, el significado de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, todavía no hemos llegado a Navidad. Ya el 24 hablaremos un poco más al respecto. Hablando de paz, luz, paciencia y fidelidad, particularmente en la reunión de hoy día, es interesante ver de dónde el ángel saca el texto para confirmarle a José no solo lo misterioso de lo que está ocurriendo en María, sino la conexión de ese misterio con la historia profética, y cita del capítulo 7 del profeta Isaías. Y nos debemos hacer la pregunta, ¿cuál es el contexto? No de lo que el ángel le dijo a José, porque lo entendemos ahora, porque lo hablamos, sino en el que ocurre la profecía de Isaías. Y cuando nosotros comenzamos a leer en el principio del capítulo 7 de Isaías, particularmente los primeros 6 versículos, nos enfrentamos a un problema político y militar que el reino de Judá estaba enfrentando. Si usted se lee los primeros 6 versículos, básicamente habla de cómo el rey de Siria y el rey de Efraín, o el rey de Samaria, o el rey de Israel, porque a la altura de la profecía a Samaria, al reino del norte, se le conocía como Samaria, Efraín o Israel, estaban confabulando para conquistar a Jerusalén y a toda Judá, para convertir a Judá en un estado vasallo, en un país que tenía que depender absolutamente de otro imperio, al imperio al que representaban el reino de Israel y el reino de Siria, era al imperio asirio. Ya Samaria había sido invadida y, por supuesto, Siria. Y preocupado por lo que estaba pasando, Acaz, rey de Judá, en aquel momento busca dirección del Señor y le manda a Dios en los versículos del 3 al 6 profecía para Acaz en ese momento. Y continúa el Señor hablando de lo que iba a suceder con Efraín y con Siria en los versículos del 7 al 9. Ahora, el encuentro no acaba allí. Después de Dios decirle lo que va a ocurrir con las personas que buscan el mal de Judá, Dios dice el versículo 9. Y estas son cosas que a veces en las lecturas perdemos de perspectiva, pero son muy interesantes. Fíjese que en el versículo 13 dice, entonces Isaías dijo. Isaías continuó con su profecía en el versículo 13, pero hay una interrupción entre el 9 y el 13 y es Dios hablando con Acaz. Y Dios le dice a Acaz, pídeme señal de si estas cosas van a ocurrir o no. Y nos debemos hacer la pregunta, ¿de dónde Dios se saca esto? Porque en ningún lado dice que Acaz estaba dudando, al menos no en el capítulo 7. ¿Lo ves? Y parecería que la respuesta de Acaz fue una respuesta que lo que muestra es reverencia y temor delante del Señor. Yo no voy ni a pedir señal, ni a tentar al Señor. Ahora, el mensaje de Isaías, inspirado por Dios, nos pone el marco mucho más amplio. Cuando Dios, a través del profeta, dice, no les basta a ustedes agotar la paciencia de los seres humanos, que también me la quieren agotar a mí. Que también me la quieren agotar a mí, Dios. Es decir, que la respuesta de Acaz no fue porque Acaz tuviese reverencia y creía en lo que Dios le había dicho iba a ocurrir con Israel y con Siria. Como en toda situación política, como lo que tristemente ocurrió en Washington ayer, donde 5 senadores demócratas no permitieron que bajara al floor del Senado la discusión sobre el Dream Act. Los políticos no buscan el bien social, sino que buscan su propia reelección en el 2012. Acaz no estaba convencido de lo que iba a ocurrir porque no le convenía a él como rey. Entonces cuestiona, al menos en su mente, lo que Dios le estaba diciendo. La falta de valentía, la falta de integridad, la falta de conciencia de Acaz. Dios la llama falta de respeto. Dios se cansa de ella. Dice, es increíble que ustedes pierdan el tiempo teniendo discusiones vanas, buscando su propio beneficio y que también pretendas venir a donde mí con cara de santidad a decirme que no quieres señal mía porque supuestamente crees en lo que te estoy diciendo. Y Dios le dice, pero te voy a dar señal de todas maneras. He aquí una joven, una virgen, va a concebir y va a dar a luz un hijo, y esa joven va a llamar a su hijo Emmanuel, que en el texto evangélico conocemos que traducido es Dios con nosotros. ¿Tenemos nosotros confianza en el Dios con nosotros? ¿Confiamos plenamente en ese mensaje del Señor? Continúa el profeta con una profecía que es una contradicción en sí misma. Por una parte, Dios va a castigar a Efraín y a Asiria por lo que están haciendo. Muy poética la forma en que Dios presenta eso. Cuando sepa elegir lo bueno, el niño, y rechazar lo malo, va a comer cuajada de miel, porque antes de que el niño sepa elegir, las personas que buscaban el mal tuyo van a quedar abandonados. Pero la profecía continúa. El Señor hará venir sobre Acaz, sobre el pueblo y sobre la dinastía de David. El versículo 13 dice que Acaz era de la dinastía de David. Y en el versículo 17, Dios habla de la dinastía. Habrá venir sobre ti días que no se conocieron en Efraín cuando se separó de Judá. Porque el Señor, a pesar de que te va a librar del rey de Efraín y del rey de Siria, va a hacer venir sobre ti al rey de Asiria. Por una parte, aquella gente tiene que haberse sentido al principio de la profecía fenómenamente contenta, porque Dios va a estar con nosotros y no va a permitir que el mal inmediato nos ataque. Pero a la misma vez que Dios está diciendo que va a estar con nosotros, nos está diciendo que nosotros vamos a dejar de ser como persona, como gobierno y como país. Y la respuesta de muchos seres humanos a ese interrogante, a esa dificultad interpretativa de lo que el profeta estaba diciendo en nombre de Dios, es de repente contestar, como contestamos a veces en el Caribe: o Dios se peina o se hace papelillo, pero no puede hacer las dos cosas a la vez. O Dios va a estar con nosotros, que eso significa que Dios nos va a salvar, o Dios no va a estar con nosotros, porque Asiria va a venir sobre nosotros. Y ahí precisamente, en el hablar de nuestra conveniencia, en el hablar de cómo queremos ver el texto del capítulo 7 de Isaías, en el versículo 14, y cómo el ángel relaciona el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías con el anuncio y ánimo y llamado a la fidelidad que le hace a José, es que nos hacemos nosotros la pregunta: ese Dios con nosotros, ¿qué es lo que verdaderamente significa? Y estamos verdaderamente confiando en ese mensaje de que, a pesar del problema, la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y va a llamarse su nombre Dios con nosotros. Y es que es interesante, porque en medio de la destrucción inminente, en medio de los problemas, en medio de la falta de orden público, en medio de una economía que se nos está cayendo encima todavía, en medio de tanta violencia aquí en Elizabeth, en medio de falta de paz en todo el mundo, en lo último que todos nosotros pensamos es en hijos. De hecho, yo no sé si usted ha escuchado a personas decir que ¿para qué voy a tener hijos para traerlos a este mundo, a esta realidad? Y es un problema. Yo no estoy argumentando a favor o en contra de la frase. Simplemente pongamos la situación social, política y económica en la que estamos viviendo y pensemos en niños que vamos a traer al mundo a esa circunstancia. Causa preocupación. La razón número uno por la cual parejas jóvenes relativamente saludables no pueden tener hijos, ¿usted sabe cuál es? Tensión, estrés. ¿Qué causa la tensión? Preocupación. ¿Qué causa la tensión? Falta de estabilidad. ¿Qué causa la tensión? La afrenta. Y en medio de la tensión, la falta de orden y la afrenta, Dios le dice al pueblo de Israel: la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, y vas a llamar su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento histórico del niño al que se refería Isaías, muchos siglos antes de la encarnación de nuestro Señor. Pero aún la historia de José, relacionada con el capítulo 7 de Isaías, y a lo que se enfrentó Judá en el tiempo del rey Acaz y a lo que sí enfrentar José en su tiempo. No era la celebración de un Salvador que significara que todas las cosas iban a quedar resueltas y hechas nuevas, sino la esperanza real y vivencial de que aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, aún en medio del escarnio y la humillación pública, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la destrucción de lo que conocemos y aún de lo que somos, Dios está con nosotros. El ángel es muy cuidadoso cuando explica por qué ese niño se va a llamar Jesús. Le llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No de sus circunstancias, no de su agonía, no de su dolor, de sus pecados. Porque siendo los pecados nuestros y los del mundo perdonados, a pesar de la circunstancia difícil que podamos enfrentar, al ser perdonados por Dios, tenemos acceso ahora directo al Padre en el nombre de Aquel, no que solucionó nuestros problemas, sino que vino al mundo para darnos a conocer de una vez y por todas de que en este mundo afligido Dios está con nosotros. Eso fue lo que le dio a José el ánimo para mantenerse fiel a lo que ese ángel estaba diciendo, a pesar de lo absurdo que para él podía parecer y de haberse enfrentado en su vida a escarnio y humillación. Porque Dios no vino a quitar el escarnio y la humillación en la vida de José. Dios vino a estar con José en medio de la dificultad. Dios no vino a salvar a Judá porque Judá era el pueblo de Dios. Dios vino a anunciar las dificultades que se aproximaban y a decir, pero a pesar de las dificultades, Dios iba a estar con Judá. Y hoy, en el siglo XXI, Dios te dice a ti, y me dice a mí, no celebremos en Navidad a un Jesús que mágicamente va a resolver los problemas del mundo. Atrevámonos a celebrar y anunciar a un Jesús que a pesar de los problemas que nos ha tocado vivir y en la dificultad de proclamación a la que nos enfrentaremos, Dios va a estar con nosotros. Nosotros no esperamos a un Dios que va a estar con su pueblo. Nosotros adoramos a un Dios que está. La salvación fue obrada en el Calvario. Tus pecados y los míos fueron perdonados por la obra de gracia de Jesucristo en el Calvario. Confiamos en el Dios con nosotros. No pedimos señal de Dios porque queremos parecer santos como Acaz quiso parecer. Nos atrevemos a decirle al mundo, las cosas están difíciles, pero Dios está con nosotros. Hermanos y hermanas, hoy, en algún hospital de nuestra área, está naciendo un niño. En este mundo difícil. Y lo que le recordó a Judá en aquella época de Isaías, lo que vivió José y María, y aún lo que vivimos nosotros ahora, es que ese nacimiento que estará ocurriendo en los próximos minutos es que Dios está con nosotros. No esperemos en Dios. Proclamemos con esperanza Dios con nosotros. Emmanuel ha nacido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Su amor.